Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En las reglas, que tenemos para la vida sobrenatural, hay una fundamental, absoluta, que nos la da Jesús, la que nos dice: nadie va al Padre si no es a través de mí. Si me han conocido a mí, conocerán también al Padre. Palabras que pronuncia en el huerto de Getsemaní, cuando da las últimas recomendaciones: nadie va al Padre si no es a través de mí. Nadie va al cielo si no es a través de mí. Nadie se salva si no es a través de mí. Y como sabemos, pues es una idea absolutamente central en el cristianismo. No se trata de cumplir unos preceptos o de seguir una doctrina, sino de unirnos a una persona. Y es algo absolutamente exclusivo también del cristianismo. Ningún otro fundador de una religión lo dice. No lo dice Mahoma, no lo dice Buda, ni tampoco ningún otro iniciador de un movimiento humano como Marx o Freud o quien sea. No se ponen como referencia, sino que presentan su doctrina. Hay que leer el Corán, hay que cumplir estas exigencias del budismo, pero me olvido de Buda, me olvido de Mahoma, me olvido de Marx, me olvido de Freud. Pero sé que en la vida cristiana es absolutamente central. Es el absoluto Jesucristo, porque es el amado del Padre, porque el Padre lo ha hecho todo por su Hijo y para su Hijo, porque todo tiene que ser transformado en Cristo. Al final de los tiempos se procederá todo a la cristificación. Y yo puedo, pues, confundirme y tener de alguna manera una idea un poco errónea de lo que es mi entrega, mi vocación, la santidad. Creo que el Papa lo dice muy elocuentemente con esa palabra autorreferencial, que la Iglesia no puede ser autorreferencial y tampoco cada cristiano puede ser autorreferencial. Y es un peligro latente. El ser autorreferencial, es decir, yo no estoy haciendo un proyecto mío, estoy haciendo un proyecto en otro, en el otro. Me recuerdo cuando daba clase en la universidad, que una vez al final de una clase se acercó una joven que era muy buena estudiante y me dijo que por favor le borrara su retardo, porque más o menos acababa de empezar el semestre y pues había pasado yo lista y no estaba afuerita. Sí, había llegado, pero no se quedó afuera hablando. Pues que por favor le borrara su retardo. No, pues que no, dije, no te preocupes, 3 retardos hacen una falta y tienes derecho a 8 faltas, o sea que tienes muchísimas posibilidades de seguir llegando tarde. No, por favor, bórrenme mi retardo. No quería tener ni un retardo. Y a veces puede pasarnos un poquito lo mismo en la vida espiritual. Es que tengo una actitud un poco autorreferencial. Y podemos a veces examinar, por ejemplo, en la dirección espiritual, en la confesión, qué decimos. A ver si no estamos cayendo en este peligro de ser autorreferenciales y de perder el sentido de Cristo. Pues no sé, es que pues cuido mucho las cosas pequeñas. Sí, pero acuérdate que las cosas pequeñas no son un absoluto. Las cosas pequeñas son buenas en el sentido en que manifiestan el amor, son muy buenas. Y si las descuidas, pues estás efectivamente perdiendo a lo mejor a la persona de Cristo. Pero lo importante no son las cosas pequeñas, es Cristo. Es que esas cosas te unan a Cristo. Y si mi problema es que, no sé, que mi dirección espiritual consiste en una serie de autorreferencialidades, por ejemplo, pues es que, pues no sé, el rosario lo recé 10 minutos más tarde y la lectura un día se me quedó para después y me faltó un día pues contemplar uno de los 20 misterios del rosario. Bueno, pues a lo mejor pues, no serás autorreferencial. Y es bueno que nos lo digan, mira, no estarás perdiendo a Cristo porque estás atenta a ti y eres exhaustiva en tu autorreferencialidad. Y pues efectivamente tu lucha está puesta en que te borren el retardo, no en tu amor a Jesucristo, en tu unión con Jesucristo. Y entonces tendré que volver a las ideas madres y decir efectivamente nadie va al Padre si no es por mí. Si tú vas por Cristo, vas a través de Jesús. Incluso podríamos decir, bueno, en este ratito de oración ya te lo encontraste, ya estás con Él, ya estás abierta a la fe y al amor y a la unión, y desde que te despertaste en la mañana y cada paso de tu vida pues es una posibilidad de un encuentro. Entonces tienes lo que se llama una vida entreverada. Entreverada, un verbo un poco raro, a lo mejor no lo solemos usar. Una cosa está entreverada, por ejemplo, como las tejas de un techado están entreveradas, como los hilos de una malla se entreveran y entonces son capaces de levantar grandes pesos. Pues mi vida se entrevera. El camino, yo soy el camino. Tú eres mi camino, te piso, te recorro, ya te perdí, te vuelvo a pisar, vuelvo a caminar sobre ti, como el borrico de Noria, una vuelta y otra. Pisando el mismo camino, eres tú, ya te perdí, pues te busco de nuevo, te encuentro, me uno, te pierdo, vuelvo a encontrarte, vuelvo a buscarte, te amo. Me autorreferencialicé, ya me volví a meter en mí, ya estoy pues pendiente de esta simpleza. Pues sí, que no quede mi vida en unas cuantas simplezas o en unas muchas simplezas, sería muy triste. Pues Jesús, Jesús, esto mi semper Jesús, sé siempre para mí Jesús, que eres la obsesión del Padre. Tú eres quien eres, la suma bondad, yo soy quien soy, el último trapo sucio de este mundo podrido. Y sin embargo me miras y me buscas y me amas. El Señor los primerea. Señor, que mis hijos te miren y te busquen y te amen. Señor, que yo te busque, que te mire, que te ame. Y así podríamos decir, oye, ¿cómo haces tu examen de la noche? A ver, es que, no sé, palomitas, taches. Oye, ¿tu corazón dónde anduvo? ¿De a quién le perteneciste? ¿Quién fue tu dueño? ¿Quién te lo robó? ¿O no te lo robó nadie? Está ahí, perdido. A ver, pues, ¿y cuánto te tardas en confesarte? Una cosa es la dirección espiritual y otra cosa es la confesión. Yo podría a lo mejor pedir alguna dirección espiritual, pero la confesión es decir mis pecados. Aquello que me alejó de ti, Señor. No mi autorreferencialidad, porque si no, pues es que saqué un espejo y me estoy viendo a mí. Rompe tu espejo. Tíralo. No tengas espejos. Ve más allá porque te encuentras con otro. Pues si se va a posesionar Jesús del cosmos, pues que se vaya posesionando de todo nuestro interior. Nadie va al Padre si no es por mí. Hay un artículo de Publicaciones Internas de mayo de 1995 que empieza diciendo: hijos míos, seguir a Cristo es nuestra vocación. Punto. De una meditación que se llama Vivir para la Gloria de Dios. Seguir a Cristo es nuestro... ¿Qué consiste tu vocación? Pues en lo que es esencial de toda vocación cristiana. Mi vocación es una vocación cristiana que trato de vivir en plenitud. Pero esta es la esencia. Seguir a Cristo, hijos míos, seguir a Cristo es nuestra vocación. Y explica aquí el autor de este artículo. En eso consiste la vida cristiana, a cuya plenitud aspiramos. Un programa que no se define como una mera tarea negativa de lucha contra el pecado, o que pretende llegar a Dios por medio de complicadas especulaciones, o por esfuerzos titánicos de la sola voluntad, porque la verdad es que si mi esfuerzo titánico, por ejemplo, en cuidar las cosas pequeñas, pues voy a acabar enfermándome, voy a acabar en el psiquiátrico, ya no puedo yo cuidar todas las cosas pequeñas. La teología dice que es imposible, por ejemplo, que podamos evitar todos los pecados veniales. No podemos. Dáralo por supuesto que siempre vas a tener pecados veniales. Sí puedes evitar todos los mortales. Puedes pasar tu vida sin cometer ningún pecado mortal, pero no los veniales. Pero no es mi lucha, dice, una tarea negativa. Es mucho más. Es seguir a Jesús, movidos por su gracia. Y seguirlo tan de cerca que vivamos con Él, como los primeros 12. Tan de cerca que nos identifiquemos con Él. Que vivamos su vida hasta que llegue el momento cuando no hemos puesto obstáculos en que podamos decir con San Pablo: no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pues ese es el sentido, y es estar siempre atentos. Pues Papa Benedicto XVI decía que no le gustaba el prefijo auto, que pues yo voy a una librería y digo, ¿dónde está la sección de libros de autoayuda? O no sé cómo se llama, de Dale Carnegie y de no sé quién más, de Otto Mangino. Pues vaya allá y busque en todos esos estantes, y voy y veo que hay muchísimos libros de autoayuda, automotivación, pues cómo ganar más amigos, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, y ya leo, no, mira, es mucho más sencillo, tú busca a Jesús, encuéntrate a Jesús, ama a Jesús, transfórmate en Jesús, vive con Jesús, o que Él vive en ti, y entonces habrás logrado la plenitud de la felicidad. Dice nuestro Padre: sed piadosos, hijos de mi alma, así os conservaréis siempre joven el amor a Jesús que os movió a entregaros. Porque hay que procurar guardar el corazón entero para Dios, pues el Señor es un amante celoso y quiere el corazón entero. ¿Qué quiere? No mis 5 minutos de retraso, ni es que no me salió la cuenta de gastos. ¡Ay, qué tragedia! No hay ninguna tragedia, no te preocupes. Si no eres contador, o sea, el asunto no es pues sacar 10 en el examen de contabilidad, es ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está lo esencial? Yo entero soy de Cristo por amor, pensadlo en vuestra meditación personal. No piensa. Tú eres toda de Cristo. Eres cristiana. Todo tu corazón, todo tu mundo afectivo, todos tus pensamientos, todo lo que te pida. Yo entero soy de Cristo por amor. Pensadlo en vuestra meditación personal. Entiendo perfectamente el amor de Juan, que no es afeminamiento. Es darle todo, alma y cuerpo, sentidos y potencias. sabiendo ser y vivir enteramente pendientes del amor de Dios. Hacerse amigo, hermano y enamorado de Cristo. Queredle mucho. Pongamos los medios. Eso sí puede decir, a ver, del martes pasado a hoy, aumenten el amor a Jesús. Eso sí es importante. Lo tengo más presente, ya soy inseparable, somos inseparables. Eso sí es clave. Lo otro es una autorreferencialidad absurda que no sirve ni a nosotros, ni a los demás, ni a nadie, que no nos transforma, porque acabo siendo, pues, maniático de mi propia perfección. El Señor os espera, no le quitéis ningún rincón de vuestro corazón. Ah, puede ser, a ver, ya te sentaste y empezaste la lectura. Ay, ¿y por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo tu lectura? ¿O por qué estás leyendo el Evangelio? ¿O por qué viniste a hacer la visita? Nada más porque hubo un flujo de caminantes del comedor hasta acá. Yo vi, no, es que no tiene sentido. ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu mundo? El Señor os espera. No le quitéis ningún rincón de vuestro corazón. Entregádselo todo. Decidíos a ser verdaderamente piadosos, a ser verdaderamente sinceros, a ser verdaderamente almas que no viven más que por Jesucristo. Hay una palabrita griega que, pues, a lo mejor sabemos lo que quiere decir, que es la palabra hermenéutica. Pues sí, podemos decir, ¿sabes qué quiere decir hermenéutica? Como la clave de interpretación para una cosa. Así como podríamos también decir en la computadora, es que yo voy a ver un video y necesito este programa para poderlo ver. Bueno, pues esa sería tu clave para que puedas interpretar, tu hermenéutica. Y a veces también un password o lo que sea. Bueno, puedes decir, ¿cuál es tu clave? ¿Cuál es tu hermenéutica? ¿Qué te explica? ¿A ti qué te explica? Pues en realidad, a mí me explicas tú. Aquello que decía la madre Teresa cuando alguien le dijo, a la vista de un hombre leproso o miserable, yo no haría esto, madre, ni por $1,000,000. Le digo, yo tampoco lo haría. ¿Por $1,000,000? No haría lo que estoy haciendo por $1,000,000. Entre otras cosas porque no sabría qué hacer con ese $1,000,000, ¿no? No, dice, lo hacemos por Jesucristo. No somos enfermeras, no somos asistentes sociales, somos cristianos, somos de Cristo. No sé si tenga sentido esta anécdota, que es un cuento, pero bueno, que una vez fue una monjita, una muchacha más bien, que quería ser monjita porque quería amar mucho a Jesús, a un convento, y quiso pues entrar ahí de novicia, de postulante, y la madre superiora le dijo, bueno, hermana, pues mire, mañana usted tome esta escoba y va a barrer este pasillo. Y cuando terminó le dijo, bueno, ya este otro pasillo y luego el otro pasillo, este va a ser su trabajo. Y cuando terminó su trabajo, pues pensó que al día siguiente le den otra cosa, y al día siguiente le dijo lo mismo a la madre superiora, tiene usted que ir a barrer. Y fue al otro día a barrer, y luego le dijo al cabo de una semana, bueno, ahora además de esto va a barrer también la azotea. Y pues ella seguía ahí, y pasaban las semanas, los meses, y no hacía otra cosa más que barrer. Y al final dice la historia que aquella joven se le olvidó que había ido a ser monjita y acabó pensando que era barrendera. Que ahí se le acabó su horizonte. Es un riesgo que todos tenemos, que se nos pierde el sentido. Por eso este artículo dice, para conocer a Cristo y llegar a amarlo con locura, debemos fijarnos con la mayor atención en su humanidad santísima. Como que tenemos ese punto de referencia, a ver, no te pierdas, ¿dónde estás viendo? Pues tienes a un Dios que no es puro espíritu, un Dios que se ha hecho a tu nivel, es uno como tú. En el amable rostro de Jesús descubriremos la inmensidad del Dios infinito que se nos ha hecho tangible. El rostro de un hombre es el rostro de Dios. La mirada de unos ojos humanos son los ojos de Dios. Las manos de Jesús son las manos de Dios. Las manos, la mano de Dios que ha creado el universo, está en esas manos de carne. Una vez Santa Teresa vio las manos de Cristo y se, pues, se trastornó de la hermosura de esas manos. La sonrisa de Jesús es la sonrisa misma de Dios, el agrado de Dios. Pues ve lo que te sonríe y estarás viendo las, cómo te sonríe Dios, cómo eres grata a Dios. Entonces, ¿qué diferencia que yo esté centrando mi atención en Él y no en mi autorreferencialidad? En la humanidad santísima del Señor, el camino a la Trinidad es accesible a nuestra poquedad y a nuestras limitaciones. La misericordia de Dios es: te me voy a bajar y además te voy a hablar con tus palabras. Voy a ser como esos señores graves, grandes, a lo mejor el abuelito muy importante que de pronto empieza a hablar con su nietecito que es un bebé y le trata de hablarle con las expresiones del bebé y juega ahí jueguitos que el bebé le gusta jugar, de que se esconde y de que no sé qué. Así ha hecho Dios. A Dios: no voy a bajar a tu nivel, voy a jugar tus jueguitos, voy a hablarte con tus palabras, porque eres el que nos ha salido al encuentro, se hace compañero de nuestro caminar. Nuestro fundador alcanzó esa familiaridad con Jesucristo que se manifestaba con tanta fuerza en su conversación y en su vida entera, llena de amor a Dios y a las almas. Vamos a aprender de lo que nos ha explicado. Trata al Señor, hijo mío, nos aconsejaba en una ocasión. Trátalo. Ponte triste cuando se marcha al cielo y alégrate otra vez cuando vas al sagrario, porque se ha querido quedar allí, anonadado por ti y por mí. Ya lo vas tratando. Vas enamorándote de la humanidad santísima del Señor y hasta te puedes atrever a acercarte a Él cuando está muerto y besar sus llagas y ayudar a envolverlo en el sudario. Tantas cosas puedes hacer, tantos servicios le puedes prestar. Qué bien te puedes llevar con Él. Invítalo a comer y a la tertulia y a la cena y al desayuno y a estudiar y a caminar contigo por los pasillos de Montefalco y a ir a, pues, a dar la vuelta. A veces el Señor nos pone mucha ternura en el corazón y a veces no, pero trata a Jesucristo en cualquier momento de tu vida porque Él está viviendo. Jesús Cristo eri et odie ipse et in secula. Jesucristo, el mismo que era ayer, es hoy y será siempre el que está con nosotros, el que está en el sagrario, el que va contigo a tu derecha o dentro de ti o como tú quieras. ¿Verdad que lo tratarás y le querrás mucho, hijo mío? Amadle con toda el alma, con todas las fuerzas del corazón. No podemos amar más que con el corazón de carne que tenemos, con ese corazón con el que hubiéramos querido a una mujer, con el que hemos amado a nuestros padres y a nuestros hermanos, con el que nos queremos nosotros. Pues oración se detuvo muchas veces en la contemplación pausada de la humanidad santísima de Cristo. Y a veces decía: pues esto me ha pasado a mí, prueba tú, inténtalo tú, míralo tú, búscalo tú, y podrás también escuchar aquello que decía Jesús: dichosos tus ojos porque ven lo que ves, qué dichosa eres porque tus oídos oyen lo que oyen. Muchos reyes y profetas quisieron tener esta gran suerte y no la tuvieron. pues ayúdanos, Señor, a que tengamos como una, pues una idea fundamental. Es que, pues, que decía, ¿no? Pues que cada vez se me olvidan más las cosas, cada vez tengo más memoria, más eficiente. Bueno, mira, con que no se te olvide Jesucristo, ya es suficiente. Con que sea siempre lo que te estés acordando, con que tengas esa buena obsesión, que sea tu obsesión, que te hipnotice, si es que estoy hipnotizada, me está siempre captando. Pues olvídate de todo lo demás, no te preocupes, no te preocupes, de veras, no te preocupes. Ten, como dice el Papa también, no sé en qué sentido lo diga, si prefiero una iglesia como manchada o algo así, como herida, a una iglesia autorreferencial. Pues prefiero una persona que se, de repente, pues, se viene abajo, a una que está autorreferencial, a una que está diciendo, ah, este es mi lucha, esta, ahora sí que esta minucia. Y además me pierdo, y además me mete en mí. Pues nadie va al Padre sino por mí. Y como siempre, pues es el camino de María. No especulaba María. Como dice un autor, María no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. ¿A qué se dedicaba? Pues no a los libros, sino a Él. Ya, pues, incluso, fíjate, tú y yo podemos hacerlo mucho más que María, porque pues en aquella época el asunto era físico, es decir, y pues a veces Jesús se iba y ella se quedaba sola, lo acompañaba a distancia, pero acá nos dice que fíjate que no, ahora no se va, está en los sagrarios, y no se va, está dentro de ti, tú eres un sagrario, vive en ti, y puedes entonces pues pedirle a María que te enseñe, que te dé lecciones, y ¿sí? que es, pues es cristocéntrica, está perfectamente consciente de lo que tiene que hacer en cada momento, es cristocéntrica y vive en la cristósfera, si existiera esa palabra, una atmósfera, en esa atmósfera, pues que podemos pedir también a nosotros, para todos, para que mantengamos esta idea fundamental, esta idea madre, esta idea madre de toda idea madre, esta idea pues absolutamente del ABC. No podemos hacer nada, no podemos dirigirnos al cielo, porque nadie va al Padre, dijo Jesús, si no es a través de mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.